Macri a Donald Trump, ¿no? Y yo me acordaba que en una oportunidad hubo una información donde también hubo una elección de un nuevo presidente para los Estados Unidos, que no era Obama. Entonces, Cristina, su aparato de prensa publicó como que habían tenido una charla, supongamos que dijo duró una hora, nos pasamos receta de cocina, nos invitamos a casa, la cuestión, re amigos. Y el órgano de prensa de ese presidente lo negó, dijo que lo había atendido un vocero, lo cual era mucho más creíble que lo que decía en ese momento ya Cristina Fernández de Kirchner por esa época. Me acuerdo porque yo estaba preparando un trabajo sobre su presidencia y apareció eso como una perlita, ¿no? O sea, lo que nos cuentan, como pasaba en algunos casos cuando De la Rúa iba a Europa y se mostraba con alguien, o sea, esperaban, supongamos, qué sé yo, un primer ministro alemán bajara por una escalera porque sabían que estaba en un determinado hotel, y bueno, la idea era de que se acercara, se presentara, le diera la mano, sacar la foto y a partir de ahí construir una noticia. Pero nos vamos a venir más cerca todavía de lo que es este recuerdo para hablar con Guillermo Benítez, él es secretario de gobierno del partido de Pinamar. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va?
¿Bien? ¿Cómo está, Raúl? ¿Bien?
Bien, todo bien. Qué cosa la radio, ¿no? Uno se pone a mirar la avenida Bunge desde aquí y es como que se distiende un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Sos como un contemplador de la cosa, digamos, ¿no?
Sí, te aparte gusta. Tenés una vidriera.
Sí.
No recuerdo esta galería que es tan vieja. ¿No la hizo Giuseppe esta galería? Giuseppe Jules.
Sí.
Hace mil años. No, me quedé justo abstraído en la calle. Estaba viendo que no pasa ningún auto.
¿Viste?
Sí, está tranquila, parece el Bunge antes.
Bueno, cuando yo llegué esta mañana, siempre miro lo mismo y no había nadie. Por ejemplo, el monumento que está ahí en Bunge Playa y el armazón de algunos, lo que es la pasarela, por ejemplo, totalmente sin nadie, no deja de tener un atractivo también, ¿no?
Sí, claro.
Y estaba lloviendo y estaba lindo. Sos un amante de Pinamar, se puede decir, porque tenés una lectura de ser nacido y criado acá, ¿verdad?
Sí, toda la vida. Tuve mucho tiempo afuera también, pero Pinamar siempre se lleva en un rinconcito, ¿no? Cuando uno está afuera sufre el desarraigo, que es algo latente en todo momento. Pero uno cuando se crió acá y vio el Pinamar cómo fue cambiando, cómo fue evolucionando e involucionando, también puede hacer un poco más de autocrítica, ¿no?
¿Involuciona desde lo social? O sea, de quienes no se sienten tan pertenecientes al partido.
No sé si únicamente lo social.
O sea, el componente migratorio que se da, que va incluyendo, se va sumando y llega un momento que se pierde un poco la esencia original. No digo ni que sea bueno ni que sea malo.
Eso es cierto, sí. Va cambiando. Tenemos una localidad que es una gran fuente de inmigración porque recibe gente de todas localidades. Lo que sucedió siempre, la gran diferencia es que hasta principios del 2000 éramos muy poquitos. Entonces cambió mucho en los últimos tiempos. Antes había mucha inmigración que no se quedaba. Los trabajadores que venían de otros lados, que se iban durante la temporada, incluso que venían también en la temporada y se iban para el invierno. Pero bueno, la realidad de Pinamar fue cambiando, la estructura del país fue cambiando, y bueno, la evolución existe y también la involución social en muchos casos, pero creo que también involucionamos como sociedad en los últimos 15 años, más allá de la recambio política. Yo pienso que ha cambiado mucho los principios y valores que teníamos en un momento, que fueron inculcando nuestros padres y que terminaban ahora como están.
Sí, está todo muy... Cuando uno no tiene identificación con el lugar, a mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, la identificación de los pibes con sus colegios acá, que no lo había percibido en otro, o porque si yo hago memoria, cuando yo era estudiante en el secundario, si queremos quemar al colegio, y sin embargo acá hacen acciones comunitarias, participan de ferias, se enorgullecen por representar a su escuela en un certamen, en una feria, y eso me complace, me gusta que los chicos sientan ese amor por cada establecimiento. ¿Cómo llegaste a estos 10 meses de gestión, que ya se van a hacer 11 en cualquier momento? ¿Qué conclusión sacas de todo esto?
La verdad
no,
que
no habías trabajado nunca en política.
Trabajé en política en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Pero con un rol mucho más aislado, no tan figurativo como este.
Tan expuesto, digamos.
Claro, a su vez que Buenos Aires, siendo una ciudad tan grande, sos siempre un NN. trabajé en legislatura, trabajé en Ministerio de Desarrollo Social, trabajé en Ministerio de Salud y siempre fui un NN. Era simplemente un empleado que cumplía mi trabajo y me iba a la oficina que tenía afuera y, o a mi casa. Era diferente la exposición, no te conoce nadie. Buenos Aires es una ciudad de 5 millones de personas a la cual siempre sos un NN. Entonces,
no deja de ser un atractivo también.
La verdad que sí, y es quizás lo que más extraña, ¿no? Ser a veces un pasar desapercibido en cualquier lugar, eso también está bueno muchas veces, por simplemente por un tema de tu vida personal, ¿no?
Uno piensa, y hablábamos de libros antes de salir al aire, y es muy difícil que vos agarres ese libro que estás devorándote y digas, me voy a cualquiera de los cafés que hay acá, me siento y me pongo a leer, total, media hora, no pasa nada. Es imposible. Pasa a mí, me imagino
Es imposible, tal cual. O a veces, no sé, querés salir a tomarte una cerveza, te tomas una cerveza y piensas que sos alcohólico. O claro, querés salir con una chica y de repente también piensa que, sí, que tenés, sí, una vida diferente a la realidad. Quizás por ser funcionario público se piensa que no, claro, sos humano, ¿no?
Te guarda, a la tarde Martín los guarda todos en un estuche.
Claro, yo siempre pienso lo mismo. A veces cuando yo me agarran, cuando voy al gimnasio, ¿viste? Y me dicen, sí, claro, me ven vestido de ropa de gimnasio como si no pudiera,
claro, ir al, sí, gimnasio. No, pero Adidas debe tener corbatas y
trajes. Y no sé, la verdad. Igual lo dejé en Buenos Aires, el traje no lo usé más, pero bueno, sí, cambia mucho, cambia la forma de vivir y cambia también el impacto que tiene un cargo en la conciencia social, ¿no?
Ver, seguro.
Ya estoy acostumbrado a que me agarran en el supermercado y me digan cosas de gobierno, que me agarran en la farmacia, que me agarran en el banco.
Y que te digan cualquier cosa que vos a veces capaz que no llegás a...
Lo que pasa es que yo también entiendo la queja de la sociedad y la queja de la gente, y está bien que así sea. Siempre que tengas respeto, uno puede pensar siempre diferente, uh-huh, y está bueno que así sea, porque incluso te construye e incluso te da para ver una perspectiva que uno a veces no tiene, ¿no?
Bueno, pero el respeto sabes que es una cosa que se inspira.
Sí, claro, pero a veces la gente también llega a un hartazgo y a veces explota y determinada cosa se piensa que uno es una persona que está en todos lados, que es omnipresente. Como por ejemplo, muchas veces, no sé, hay una queja determinada, se la agarran con el intendente por tal cosa. El intendente es una persona. Él delega sus facultades en sus funcionarios y él está abstraído y viendo desde afuera como un técnico de fútbol. Y su función es esa. Él no sirve que juegue de nueve. Él tiene que estar afuera viendo cómo funciona el sistema para poder dar su punto de crítica y para a su vez también para corregir al funcionario para que pueda enderezar el camino en determinada área. Ahora de repente, no es que no esté. Simplemente que tiene que estar afuera porque es juntamente la función. De nada te sirve un intendente que esté barriendo la calle o que esté juntando las ramas. Eso es para la foto.
Eso es un símbolo.
Eso es otra cosa. En realidad, también entendemos que hay que predicar con el ejemplo, pero lo que importa es que él esté abstraído y esté viendo.
Sí, bueno, pero no le voy a pagar a un intendente para que barra todo el
yo
día.
Yo siempre digo lo mismo. Cuando de repente te hacen aplicar cada función, la hora hombre vale muy cara a un funcionario. Entonces, que esté trabajando en determinada área en una exposición determinada, si no tiene sentido. Pero bueno, también entiendo la autocrítica y entiendo también la crítica externa de la gente, y está bien que así sea. Lo que pasa que también...
Debe pasar en todos lados, aparte, no que pase en Pinamar.
Sí, lo que pasa también que depende mucho de cada persona y la autocrítica que tenga cada persona. Yo, amén de la crítica que recibo de afuera, soy un tipo muy autocrítico conmigo mismo y con nuestro trabajo.
¿Y esa autocrítica volcada en los primeros 10 meses de gobierno, de gestión tuya, por ejemplo? ¿Qué conclusión te da?
Lo que pasa es que mi trabajo es mucho más interno que externo. Entonces la gente mi trabajo no lo ve, no lo puede ver. No soy servicios urbanos que ve el trabajo en la calle. Uh-huh. Mi trabajo es de organización interna del Estado. Entonces es mucho más alejado a lo que la gente ve. En cuanto al tiempo de acción de los 10 meses, la verdad que se pasó muy rápido. La verdad que estoy muchas veces conforme con lo que hicimos y muchas veces disconforme. Pero es parte de la administración pública, es parte del trabajo que tenés todos los días. Yo en mi plano de mi secretaría, el trabajo fue recopilándose y se organizó muy bien en 10 meses. Pero también requiero que la gente vea, a ver, no sé, a mí de nada me sirve decir que compramos computadoras después de 8 años que la municipalidad no compraba computadoras e innovamos el plan informático de toda la municipalidad, porque es una obra que la gente no ve. Entonces yo sí estoy contento de mi esfera personal porque es un punto logrado después de 10 meses de estar pujando, de ajustando presupuesto para poder comprar insumos nuestros, informáticos, que en realidad eso perfecciona el trabajo y lo mejora, porque la persona que está trabajando va a tardar menos tiempo en lo que está haciendo. Entonces va a tener mejor tiempo para aplicarlo a otra cosa o a otra área determinada. Uh-huh. Después en un plano de vista más más horizontal, si querés, en cuanto a la crítica que tengo yo interna con nosotros, nos llevó más tiempo organizarnos de que yo esperaba, pero son circunstancias lógicas. Sabíamos que agarramos un Pinamar destrozado, y lo sabíamos, y creo que la gente también lo sabía, y a su vez la gente también fue muy tolerante con eso, en la acción del gobierno, y sabiendo que necesitabas tiempo para organizarte internamente, porque es fundamental poder organizarte internamente para trabajar externamente. Y eso pienso que la gente lo entiende. La gente votó un cambio y yo creo que el cambio ya se empieza a ver. Nos tomó más tiempo, como te dije recién, del que yo esperaba, pero ahora para diciembre, paradójicamente el último mes del año, que cumplimos casi un año de gestión, se van a ver las principales regambres o las principales estructuras de lo que estábamos sosteniendo. Uh-huh. Se viene la pintura de toda la pavimentación de la ciudad, lo cual no se hace también hace seis años. Se viene la compra de la maquinaria gruesa para los corralones, para que no tengamos después los problemas que se nos rompe una moto niveladora y no puede funcionar.
¿Cómo estamos de tiempo nosotros hasta contar con esa maquinaria que siempre se dice que es tan importante para
trabajar? Lo que pasa es que quien no trabajó nunca en el Estado no sabe la lentitud del Estado. Weber siempre decía que la burocracia pone trabas a la democracia, y es una gran realidad, porque el Estado es muy burócrata. El Estado pierde mucho tiempo interno, de control tras control, tras control, tras control, que es justamente lo que la ley impone para evitar que se malversen los fondos públicos. Entonces, de repente, una compra determinada de un producto tarda más tiempo de que cualquier persona podría entender, de que yo entendía internamente. No, ¿cómo puede ser que tardemos tanto tiempo en tal cosa?
Es una condición que uno conoce. Y que lo que tiene que hacer es anticiparse, entonces.
Siempre hay que anticiparse, pero siempre lo que hay que ver es cómo estás presupuestariamente. Si vos arrancas con un gobierno que está en déficit, que no tiene caudal económico para hacer las cosas, es muy fácil hacer las cosas con plata. Muy fácil. El tema es hacerlo cuando no hay. Cuando tienen que ajustarse, tienen que ordenarse a determinada área, tienen que pasar una plata de una área a otra, porque esto es siempre, cada secretaría tiene su presupuesto y funciona en base a eso. Lógico. Entonces hay muchas cosas que no se pueden cumplir, no se pueden hacer. La maquinaria tardó en llegar, pero la licitación pública lleva por lo menos 3 meses de trabajo. Se hace, se publica un edicto, la gente...
¿Vamos a contar con la maquinaria para la previa de la temporada?
Y yo tengo toda la esperanza que así sea. Uh-huh. Tengo toda la esperanza de que... Porque una vez que se abren los sobres, después se adjudica y falta el tiempo de entrega.
¿Qué es lo que la municipalidad no puede hacer hoy ante esa falta de maquinaria?
En realidad hace lo que puede con la maquinaria que tiene. Seguro. Si tenemos, arrastramos, como digo, y no es para echar responsabilidades, simplemente para que la gente lo pueda comprender. Arrancamos con máquinas que son viejas, máquinas que muchas veces no sirven, y que las más modernas que tenemos son marca Chinchulancha. Entonces, eso te trae también una responsabilidad grande, porque se rompe un repuesto de esa máquina, la máquina que era fuera de servicio. Te doy un ejemplo muy simple. La temporada pasada se rompió una motoniveladora del Corralón Sur. Era un rulemán de bancada. Un rulemán que valía 10.000 pesos sobre una máquina que vale un palo que 400, un palo 500. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa tan mínima dejó fuera de servicio la máquina. Con lo cual, se sumó a que el proveedor que vendía la máquina tuvo vacaciones, cerró la fábrica y tuvimos 20 días sin que nos puedan atender. Con lo cual, no estaba el repuesto y la máquina quedó fuera de servicio un mes. Y la gente impresionada porque no funcionaba la motoniveladora en zona sur. Tú me dirás, ¿por qué no compraron el repuesto antes? ¿Por qué
no compraron? Yo tampoco sé si es un repuesto que se rompe cotidianamente.
En realidad, después comprendimos que ese repuesto se rompía cotidianamente, con lo cual ayornó a que después cuando compramos 3 rulemanes. Sí, ¿no? Pero el gran problema también es cómo justificas que compras más, porque decís, lo van a romper, va a funcionar mal. En realidad tiene una falla de ingeniería, pero bueno, se abstrae a mi conocimiento de abogado el déficit que tenga la máquina. La realidad es esa, de pasó justamente la temporada... pasó rápido y bueno, tuvimos casi un mes sin máquina funcionando. ¿Pero por qué? Porque es un vicio que se arrastra en el tiempo. Fue una mala compra de un producto que no sirve, de una máquina que se rompe, sumado que hoy un solo proveedor, sumado que el proveedor tuvo vacaciones. ¿Y cómo le puedes explicar eso a la gente que quiere que la calle esté?
Infiero también que por eso el rulemán vale de 10.000 pesos.
Yo también supongo lo mismo, pero como es toda esta explicación que me tomó 5 minutos darte la voz, Se la podría dar una persona que me agarra en la calle y me pregunta. Pero la realidad es que la gente te dice, ¿por qué tal cosa no pasa en la máquina? Y para poder explicar todo esto es más complejo. Uh-huh. Entonces, así infinitamente, y con infinitos factores que van cambiando y que se van dando. Insisto con lo mismo que te dije recién, es necesario ordenarte internamente para poder ordenarte externamente.
Digo yo, esta maquinaria que se va a comprar va a servir también para sanear un poco el tránsito o las imperfecciones que hoy tiene la Avenida del Mar.
Eso es harina de otro costal. La Avenida del Mar está en obra porque los baños están en obra. Como cualquier persona sabe, cuando hace una refacción en la casa o construye, como está en obra, está feo. Está feo.
No. Cuando tú construyes, están pintando en tu casa, sabes que va a haber un camino con unas tablas, con unos ladrillos o unas bolsas para no ensuciar el resto.
Exactamente. Entonces, la Avenida del Mar hoy por hoy está fea, y es normal que esté fea porque está en obra. Uh-huh. Tenemos pronosticado para finales de mes arrancar con la obra gruesa de la Avenida del Mar, por lo cual las máquinas municipales no van a dar abasto, con lo cual contrataremos máquinas tercerizadas para hacer justamente el trabajo. Y ayer estaba pensando justamente yo si no iba a proponer que se corte la Avenida del Mar hasta que se sane justamente la reparación, lo cual requerimos autorización del Consejo Deliberante porque es espacio público, ¿no? Pero me parece que va a ser necesario para poder sanearlo, dar una semana de trabajo arduo a la Avenida del Mar para dejarla, incluso si ves que hay arena acumulada. Pese a lo que mucha gente se quejaba de la falta de arena, el Pinamar es una playa de acumulación de arena, con lo cual mucha arena que ha volado de la parte de playa y se ha sumado a la Avenida del Mar.
Bueno, sumada, ese es otro tema también, esa harina de otro costal, porque estamos hablando de camiones que salían del partido con arena.
No iba a eso.
No, yo no iba a eso.
Te decía justo, no iba a eso.
¿Cómo lo relaciona con eso?
No iba a eso. Yo iba, por ejemplo, a que nos quejamos que tenemos arena en la Avenida Bunge, no sé, Bunge y yo, por ejemplo. Uh-huh. Lo que pasa es que es una playa de acumulación de arena y arena que sale de la playa.
Aparte, supongo que los rodados llevan arena.
Exactamente.
Que en algún momento, Raúl, después en el suelo fijo, en el suelo, sí, al pavimento, esa arena se va a salir, como cuando vos vas con la zapatilla de tu casa.
Después de ver cómo funcionaba, la gran fuente de sacada de arena de la playa es el auto. El auto arrastra la mayor cantidad de arena para afuera de la playa. Incluso cuando veíamos por qué se llenaba tanto arena de la Bunge, aunque te parezca mentira, el estacionamiento que ves ahí vos es arena. El auto arrastra arena que la lleva dentro de la avenida. Entonces, claro, el auto es la principal fuente de sacada de arena de playa.
Claro, lo que yo intuía era que con la Avenida del Mar, me pasó anoche casualmente, o sea, vos entras de una transversal, o sea, entras a la Avenida del Mar, lo tenés que hacer a una velocidad, si no te quedás encajado.
Sí, más que nada las partes del norte. Sí, las partes que van al norte, está complicada la bajada Martín Pescador y Avenida del Mar. Eso también, la vi yo también, que estaba bastante sinuosa y tenés justo una alcantarilla en el medio. Así que es una entrada.
Cocodrilo, por ejemplo, es un clave porque es una entrada ancha, donde en el medio a veces no se transita tanto y la arena no se cimenta. Entonces es difícil, ¿viste?
Sí, pero yo siempre aspiro a que los pinamaneses sabemos manejar en la arena, entonces no nos encajamos.
Yo no me encajé nunca.
Yo me encajé muchas veces, pero aprendí a... Y a veces me encajo igual, pero no...
Venía del Partido de la Costa, ya que la tenía re clara. Pero aparte venía... Esto ya tiene que ver con una inferencia personal. Generalmente estaba acompañado por la madre de mis hijos. Y en esa puja conyugal que uno a veces tiene, pasás, no te metas. Y el tipo de caprichoso, claro, se metía y
jugaba tu propio ego ahí, ¿no?
Y atrás venía el yo te dije. Y bueno, entonces estaba por ese grado de inmadurez, ya no lo tengo. O sea, yo sé que no me quedo.
Claro.
Pero uno lo ve, ¿viste? Aparte,
No, igual lo que te apuntaba es que mucha gente se queja de la falta de arena, no con lo que acabas de decir vos, sino me arraigaba yo al sentido de que no sabemos que Pinamar es una playa de acumulación de arena. Es decir, tenemos una fortuna geológica que la arena se acumula en Pinamar. El tema es que hay que hacer obras de infraestructura para que eso suceda. Se llaman enquinchados, que justamente antes, cuando estaban las dunas grandes, que se acumulaban de otra forma, después cuando fue construyendo más, obviamente eso se fue perdiendo. Pero tenemos la suerte de ser una playa de acumulación, con lo cual, con un buen trabajo de infraestructura, esperemos que la playa se mantenga un tiempo más en mejor estado que el que está ahora, ¿no? Pero lleva tiempo. Respecto a la Avenida del Mar, va a tener una obra grande de trabajo, de maquinaria, que es para poder ponerla en condiciones óptimas para la temporada. Eso va a llevar tiempo, tenemos que llevar una semana de trabajo grande y con lo cual sabemos que la maquinaria municipal no va a dar abasto, por lo cual estamos pensando en poder tercerizarlo, para que le dé complemento al trabajo de la de municipal.
Es todo un desafío, ¿no? El saldo que va a quedar de la temporada, donde quien quiera va a decir, hubo gente que se quejó, y quien quiera también va a decir, según para qué lado juegue, va a decir, la gente muy contenta con los balnearios y con la Avenida del Mar. Eso ya se
sabe. Es un juego dual. Mucho local se queja por el estado de la Avenida del Mar, y mucho turista que viene está encantado con ver balnearios nuevos. Claro. Con ver que esas montañas de hormigón que estaban emplazadas, que tenían 40 años, están volando por balnearios modernos, eso es un atractivo diferente. Y también te redoblo la apuesta, hay mucha más playa pública. Mucha más playa pública. Que antes no se veía tanto. Entonces, sumado que el balneario va a estar más arriba, donde estaba antes el estacionamiento, se ve mucha playa mucho más grande. Con lo cual el impacto visual de la playa de Pinamar va a ser diferente. Por lo cual yo estoy contento en eso. Respecto de la queja de la gente con la Avenida del Mar, tiene razón, la Avenida del Mar está fea. Pero va a llevar tiempo.
Está en obra, como decís.
Está en obra. Es también un sentido de que la gente lo comprende y lo pueda ver. El cambio lleva tiempo, que esperamos que los baños estén terminándose para...
Hay escepticismo en cuanto a los plazos, en cuanto al tiempo que nos queda por delante.
Yo siempre juego con esta carta. Es el concesionario, si no termina, no va a poder trabajar. Y ha invertido mucha plata en lo que está haciendo, entonces...
Así me preguntó una persona, me dice, ¿te parece que van a estar terminados los balnearios? Mira, con la necesidad que hay de amortizar la inversión que han hecho, lo van a terminar.
Yo juego con esa carta y pienso lo mismo, y he hablado con muchos concesionarios y me han manifestado lo mismo. Yo digo, che, llegan. Sí, claro. Tienen que llegar. Inclusive, yo siempre apuesto a que nos utilicen como municipio para que podamos ayudar en lo que podamos con ellos, con su trabajo, con su control. Pero la verdad es que yo siempre pienso que la persona que ha invertido un gran caudal económico va a querer trabajar esta temporada y va a tener que llegar sí o sí para tenerla en óptimas condiciones. Tampoco nos ha acompañado el clima, y eso es una circunstancia que a veces es aleatoria, ¿no? Uno no espera, no puede prever cómo puede suceder, pero estimo que van a llegar muy bien.